Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Por favor, Ángel Expósito, ponte de pie ya y estoy. Escucha cómo han recibido a Rafael Nadal Parera, la central de Wimbledon, 3 años después, volvía a pisar la hierba. La ovación era atronadora para el hombre que ya tiene conquistado el corazón de todos los ingleses y de todos los amantes del tenis. Hoy debutaba, jugaba con un argentino, Ángel García, ha sufrido, nos ha hecho sufrir, pero finalmente ha ganado.
Lo esperado, Manolo. Al final estamos hablando de alguien que lleva 3 años sin jugar en la superficie más distinta y más rara que hay, que es la hierba. Ha ganado en 4 sets al argentino Cerúndolo, después de perder el tercer set. Ha ganado en el cuarto, yendo 2-4 abajo, con muchos errores, sí, 41. Con mal el segundo saque, sí, solo 44% de puntos ganados. Con muchos break points en contra, sí, 18, pero ha pasado. Y el jueves le toca a Berankis, un Nadal que estaba satisfecho con su debut.
I think he started to play great.
Pienso que he empezado muy bien contra un rival durísimo. Hacía 3 años que no jugaba aquí y es emocionante para mí. Estoy muy feliz por volver. Siempre es fantástico jugar en esta pista y tener todo vuestro apoyo.
Bueno, pero esta ovación que recibía Rafael Nadal se ha multiplicado casi por 3, porque además del partido que ha ganado, hoy Alberto Arauz hemos conocido 2 grandes noticias, tristemente, pero 2 grandes noticias para que Rafa Nadal consiga su tercer Gran Slam de la temporada.
Justo ayer hasta ahora, Manolo, conocíamos el positivo del croata Marin Cilic, potencial rival en octavos de Rafa Nadal, y esta mañana Matteo Berrettini, vigente subcampeón en Wimbledon e hipotético rival en semis de Nadal, ha anunciado que también ha dado positivo. Esto, aparte de despejar mucho el camino de Nadal, ha abierto un gran debate en el torneo. Teniendo en cuenta que el torneo no realiza test a los jugadores, ¿por qué estos comunican sus positivos? Alice Cornet, jugadora francesa, ha asegurado hoy que en Roland Garros hubo muchos positivos que no se comunicaron y algunos de jugadores muy importantes. Y hoy, hace un ratito, Angelito García le ha comunicado a Paula Badosa el positivo de Berrettini y ojo a lo que ha dicho la catalana.
No, pero no sé cómo que se han hecho un test, si nos hacen test ya.
¿Tenían síntomas? ¿Se han hecho test?
Ah, bueno, pues no sabía nada, pero bueno, es una pena y más, pues por ejemplo, gente que optaba quizá hacerlo muy bien aquí como Berrettini, que si me preocupa no, porque los he pasado ya todos los COVID que existen y de todos los colores, así que ya creo que entre la vacuna y todo es que estoy ya más que a salvo.
Bueno, realmente, Ángel García, esto parece flipante, o sea, no se hacen test, no tienes por qué comunicar los resultados. ¿Te parece serio que Wimbledon mire para otro lado en el tema del COVID?
Wimbledon hace lo que hace este país. En Estados Unidos Novak Djokovic no puede entrar porque no está vacunado. Aquí puedes entrar sin estar vacunado, sin ningún tipo de test. No tienes que comunicar los resultados. Y no tengo muy clara mi opinión, Manolo. No sé cuánto hay de ley y cuánto de responsabilidad personal, pero te cuento una cosa que acabo de averiguar y que es noticia. Wimbledon no prohíbe jugar a los positivos. Matteo Berrettini o Marin Cilic podían haber jugado hoy. Lo dejan todo a la responsabilidad personal de los tenistas. Primero el hacerse el test, luego comunicar el positivo, luego ver si tienen síntomas o se encuentran suficientemente bien para jugar, y en caso de que vengan al torneo y jueguen, que no contagien a nadie, que se protejan lo suficiente para no contagiar a nadie. Pero insisto, Wimbledon, aún con positivo, te deja jugar.
Bueno, a mí me parece realmente flipante, pero de momento la suerte está del lado de Nadal. Ni Cilic ni Berrettini en el camino del balear.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol, porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Hoy es 28 de junio, quedan 2 días para que el Barça active las palancas famosas, pero lo único cierto es que a día de hoy el Barça ni ficha ni saca jugadores de la plantilla, aunque Laporta hace poco era así de optimista.
Diríem que estaven pràcticament morts. Els diria que el que vam fer és passar d'un que pràcticament estava mort, el malalt passarà de la UCI a planta i acabarem sortint de l'hospital i fent una vida normal.
Bueno, eso es lo que decía Laporta. Decían que estábamos muertos, que luego íbamos a pasar a la UCI, luego a planta y luego a vida normal. Pero me parece a mí que los dos que pelearon contra Jan Laporta, las elecciones siguen pensando que el presidente del Barça vende humo sobre todo cuando lanza nombres y nombres de fichajes. Hablaba Freixa.
Y yo cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir.
Es decir, que Freixa decía que lo de Lewandowski, Bernardo Silva, Koundé era humo, humo, humo. Pero el gran rival de Laporta en las urnas fue Víctor Font. Hoy Víctor Navarro, de repente, rueda de prensa del que fue candidato a la presidencia. ¿Para qué? Y sobre todo señalando a Laporta.
Señalando a Laporta y diciendo que improvisa. Decía Víctor Font que no quiere hacer una oposición clásica, sino sensata y de sumar. Ha explicado en una comparecencia muy cerca del Camp Nou que se reunió con Joan Laporta hace unos días, pero el presidente azulgrana le dio plantón, se fue a los pocos minutos y le dejó hora y media reunido con la vicepresidenta. Font ha remarcado en varias ocasiones que la Junta actual no tiene ningún tipo de plan, que Laporta improvisa y que si él fuera presidente del Barça, el Fútbol Club Barcelona no sería una empresa familiar.
Yo creo que es evidente que ha habido, que no había plano, que ha habido improvisación. Era una tamaridad. Tens un problema seriós. Florentino, en el Madrid, no se ha hablado, pero bajó el 10%. Teníamos un plan que reducía la masa salarial durante los primeros 100 días de gobierno, que nos daba oxígeno, que reducíamos las pérdidas, por lo tanto no incrementábamos el patrimonio neto negativo, y con eso, y con la voluntad inequívoca de Messi de quererse quedar en el club, encontrábamos una solución.
Bueno, Víctor Font dice que lo de Laporta de momento no funciona, pero ojito que parece que el hacha de guerra lo desentierran todos sus enemigos, porque Bayori ayer también Koeman le atizó.
Sí, Koeman también ha estado crítico con Laporta en las últimas horas. Cuenta que la cosa empezó a torcerse para él cuando hubo un cambio de directiva. Laporta no ocultó las dudas que le generaba Koeman y eso le debilitó y enrareció su situación hasta el punto de que se sintió liberado al dejar el club. Koeman en Sport 3.
Y yo creo que como presidente no puedes dejar dudas sobre el entrenador. Mejor hablar, si no estás de acuerdo, buscas otro entrenador. Es lo peor que puede hacer alguien, en mi caso. Esto ha sido el gran fallo por su parte, pero hacia afuera yo creo que hay que respetar mucho más la gente. El problema, por mí personal, ha venido cuando había el cambio de presidente. Viven del pasado, viven de tiki-taka. Y hoy en día,
tiki-taka.
Hoy en día el fútbol ha cambiado. El fútbol es más rápido, es más físico.
Más físico.
Entonces yo creo que no se puede vivir en el pasado.
Bueno, no sé si se puede vivir en el pasado. Lo que sí es que viviendo en el presente, el Barça no ha fichado a nadie y no ha dado boleta a nadie. Por eso te pregunto, David Sánchez, Radio Marca, si realmente Laporta está perdiendo crédito ante sus socios.
Sinceramente, Manolo, creo que todavía es pronto y no han perdido la confianza en Joan Laporta. 16 meses después, lo que es una evidencia es que están perdiendo la esperanza en esta directiva y en Joan Laporta porque confiaban en que a estas alturas algo o parte del drama económico se habría solucionado. Y la sensación es que todo sigue prácticamente igual. La confianza no es ilimitada. Creo que todavía Laporta no causa hartazgo entre el socio del FC Barcelona, pero si la próxima temporada todo sigue igual, empezarán a señalar al palco y a pedirle responsabilidades a Joan Laporta por no encontrar las soluciones que prometió en campaña electoral.
Para que esto cambie, David, hay que activar las famosas palancas. Pero esto de las palancas, Víctor Navarro, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo le damos al botón?
Mañana empieza. Mañana se firmará en el Camp Nou el acuerdo con el fondo americano Sixth Street para cederles el 10% de los derechos de televisión del Barça durante los próximos 25 años y a cambio de 205 millones de euros. Esta palanca permite cerrar el ejercicio económico de esta temporada sin pérdidas y además inscribir a Kessié y Christensen, que podrían anunciarse a finales de semana. Por cierto, este fondo americano ya ha inyectado 360 millones de euros para la explotación comercial del futuro Santiago Bernabéu.
Pero la gente lo que quiere saber, además de las palancas, es cómo van los nombres propios. Lo de Dembélé, después de la reunión de ayer, Bayori, ¿cómo marcha?
Pues 28 de junio, dos días para que termine su contrato con el Barça y seguimos sin saber dónde jugará Dembélé la próxima temporada. Hay versiones contradictorias sobre el encuentro de ayer entre el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, y el Barça. En el Barça hablan de nueva propuesta a la baja. El entorno del jugador dice que no hay nueva propuesta y que si no mejoran las condiciones no renovará. Ahora sí parece que Dembélé va a decidir en breve. Valoran esta rocambolesca situación Víctor Font y Ronald Koeman.
Hubiéramos ido a Xavi y le hubiéramos dicho, mira, con un jugador con esta falta de compromiso, con esta forma de tratar el club, no podemos tratar.
No entiendo que dura tanto tiempo, si va a renovar, es no sé por qué tiene que durar tanto, porque llegas como club también un momento de decir, bueno, ahora tenemos que saber, porque tenemos que planificar nuestra plantilla y tenemos que saber si quieres continuar o si no quieres continuar. Si no quieres continuar, es tu problema. Entonces buscamos otro jugador en tu sitio.
Bueno, parece que lo de Dembélé es más largo que el día de San Juan. Ahora, lo de De Jong, ¿hay alguna novedad, Albert Díez?
Nada, todo sigue igual, Manolo. El club de puertas hacia adentro quiere dar salida al neerlandés. Él quiere quedarse, aunque ve cómo le van abriendo esa puerta para que se vaya. Y el Manchester United apuesta fuerte. El Barça quiere 80 millones de euros, 60 ofertaría el conjunto inglés. Claro, con todo esto hay que escuchar a uno de los grandes valedores de Frenkie de Jong, Ronald Koeman, en declaraciones a Televisión de Cataluña.
Lo único que yo sé es por parte de Frenkie que él quiere seguir en el Barça. Frenkie es uno de los pocos jugadores que tiene un precio de tanto dinero, pero para mí todavía Frenkie de Jong es un gran jugador, y es un gran jugador para Barcelona. Pero la situación del Barcelona es complicado, no sé.
Bueno, esos son los dos nombres de dos futbolistas que pueden salir del Barça, dos que pueden llegar. ¿Hay novedades en el caso Lewandowski-Gil?
La cosa va a velocidad de caracol, porque de puertas para afuera el Bayern no vende, pero ya se asegura que habrían tasado al delantero en 60 millones. La última oferta del Barça, recordemos, 35 más 5, fue rechazada, así que en los 50 millones debería estar el punto de encuentro. Con todo, un fichaje que parecía despertar unanimidad ya no lo hace. Hay quien le ve reticencias, marchando otro mix de Víctor Font y Ronald Koeman.
Entonces, si económicamente se puede hacer, pues hagamos lo posible para hacerlo. Obviamente, sin poner en riesgo el medio-largo plazo.
Tiene un cierto edad.
Claro.
Yo tengo mis dudas de pagar 50, 60 millones por un jugador. Además, salario que no va a ser
barato,
pequeño. Entonces, para uno que ya tiene 35 años, sí, porque a lo mejor tiene 2 años.
Cuidado con las dudas de Koeman. Hay otra duda que está en torno a Koundé, pero me parece a mí, Almansa, que el Sevilla se quiere poner firme con el central francés.
Bueno, Koundé es la llave que abriría la caja fuerte del Sevilla y así poder comprar y planificar. De momento, el Chelsea, recordemos, se enfrió y se aleja negociando con la Juve por De Ligt. La ventaja que tendría el Barcelona es que amaga, pero no mueve ficha. Y mientras tanto, Monchi espera, pero ojo, atacando. Mensaje a los que quieran al francés. Koundé ahora cuesta 65 millones, pero solo hasta el 5 de julio. A partir de ahí, costará más pasta.
Bueno, hablando de fecha, parece increíble. Se acerca el día 30 y en el Barça, nada de nada. Ni fichajes, ni ventas. No sé a ti, Luis García, pero a mí esto me parece de chiste, ¿eh?
Bueno, sabíamos que la situación del Barça era muy complicada y que iba a ser un verano difícil, pero bueno, estamos todavía 28 de junio, hay tiempo, las palancas parece que se van a activar. Y a partir de ahí, si llegan Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé, a ver quién gana el Barça luego, ¿eh? También es cierto que puede no llegar ninguno de estos y que no puedan inscribir ni a Kessié ni a Christensen, pero vamos a esperar. Por lo menos hay ilusión en los culés. Hay a gente que le molesta, pero de ilusión también se vive.
Bueno, tú espera, yo no espero ni un segundo más porque quiero escuchar a Gema Santos lo que me trae y lo que me cuenta de Berti.
Muy bien, pues no esperes nada, que te lo cuento rápido. Entra ya en berti.es porque allí vas a tener tu seguro de coche a un precio inmejorable desde solo 180 euros. Ya sabes que con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero porque además haces todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Entra ya en berti.es y descúbrelo todo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Ayer Melchor Ruiz nos daba una noticia que puede ser clave en el futuro de Marco Asensio. Recuérdame, Melchor, lo que piensa el Madrid del futbolista balear.
Sí, el conjunto blanco no tiene intención de ofrecer de momento la renovación a Marco Asensio. El motivo principal es que el jugador tiene todavía un año más de contrato, expira en junio del 2023 y además queda todo el verano por delante, por lo que en el club entienden que ahora mismo no es una prioridad el acometer la renovación del balear.
Bueno, con esta noticia que daba Melchor, ¿qué piensa el futbolista Miguel Ángel?
Bueno, el mallorquín sigue de vacaciones, está tranquilo, estuvo la semana pasada en la boda de Carvajal y
después de esta información, tiene dos opciones. La primera, proponer al club alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa, especialmente la del Milan. En ese caso, el Real Madrid sí ingresaría algo de dinero. Y la segunda, aguantar esta temporada, quedar libre y en ese caso poder mejorar su caché y sus ofertas.
A todo esto, ¿es verdad, Chato, que hay ofertas por Marco Asensio?
No le faltan novias a Marco Asensio. El Milan es el club más interesado en él. Su director deportivo, Paolo Maldini, busca su fichaje para liderar al equipo campeón de la Serie A. En Italia, la Juve también está interesado en el delantero español, al igual que equipos de la Premier, como el United de Ten Hag, pero que no juega la Champions League, y el Liverpool, que ha perdido a Mané y podría perder a Salah, y que esperan la decisión del jugador en el caso de que al final salga del Real Madrid este verano.
A ver, Julián Ávila, dime la verdad. Si tú fueras Marco Asensio, ¿qué harías? ¿Quedarte, irte el año que viene, irte ahora o renovar por el Madrid?
Yo lo que no haría sería renovar. Bueno, primero porque no hay una oferta por parte del club y segundo porque ahora mismo Marco tiene un papel de actor secundario desde hace mucho tiempo. Y luego, quedarte este año, bueno, pues no me importaría. Vas a estar jugando en Europa, vas a estar jugando todo. Pues mira, yo creo que es una buena opción. Eso sí, necesitarías minutos para poder jugar en el Mundial. Y luego, pues si te quedas un año, pues al próximo te quedas libre, te llevas el dinero en la prima de fichaje y como eres joven, pues tienes buen cartel.
Bueno, hablando de dinero, lo que le pasa a Marco Asensio me da a mí que le puede ocurrir a Ceballos. Porque Ocaña, el futbolista todavía del Madrid que quiere el Betis, ha hablado en su campus de su futuro.
Sí, ha estado en Utrera, en su tierra, y además ha estado con Juan Miranda, que por cierto, el bético, el lateral, le ha dicho que ya le tiene una casa reservada en Olivares, en su pueblo. Y Ceballos dice que va a tener que llegar después del descanso estival, que va a hablar con Ancelotti y que lo decidirá todo en cuanto llegue de las vacaciones.
Y cuando empecemos la pretemporada se verá, hablaremos con el míster qué es lo que él quiere y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Sabemos que tenemos un año más de contrato y ahora mismo la decisión está en hablar con el entrenador y a partir de ahí, cuando el entrenador te ponga lo que realmente quiere de ti, tú eres el que tiene que decidir lo que hacer.
Bueno, la primera decisión que tiene que tomar el Atlético de Madrid es buscar a alguien que pague 40 millones para equilibrar las cuentas, que no lo digo yo, lo dijo Cerezo.
Son 40 millones los que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Ojo, porque el Atlético de Madrid tiene que vender. El primer nombre que se me viene a la cabeza, Antonio Ruiz, es el de Álvaro Morata, pero ¿tienes noticia sobre su futuro?
Sí, Manolo, en principio el plan no incluye la venta de Morata, según ha podido saber la COPE de su entorno más directo, ha reiterado a esta radio su decisión de quedarse y salvo oferta irrechazable, Morata no piensa moverse. Además, también hemos podido saber que Álvaro Morata amplió hace poco su contrato un año más, es decir, ya no cumple contrato en junio del año que viene, sino en junio de 2024.
Bueno, hay que sacar jugadores, pero de las llegadas, ¿habló algo el presidente Atlético, Jurado?
Sí, esta vez Cerezo fue concreto, pero escueto. De momento no ha querido ir más allá de lo que ya se sabe o lo que se da por hecho, la llegada del Vega Bitzel, al que nombró un poco a su manera, y la búsqueda de un hombre de banda.
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Bistel, que todos sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral, pues estamos buscándolo. Hasta donde yo llego y hasta donde yo sé, nos hace falta dos jugadores, un lateral y un centrocampista. Ese ya le tenemos, y el lateral lo estamos buscando, vamos a intentar que se...
Sí, pero aquí la madre del cordero, Juan Gato, es vender. ¿A quién venderías tú de la actual plantilla del Atlético para equilibrar el presupuesto?
Lo que no quiero y no me gustaría, Manolo, bajo ningún concepto, es que se produzca un hatingazo. Un movimiento de estos de última hora que los dirigentes del Atlético de Madrid suelen dejar a la gente, a la afición del Atlético de Madrid descolocada. Es verdad que la situación económica obliga a conseguir 40 millones, que a lo mejor Carrasco, que es el hombre por el que más ofertas económicas y de más valor hay, pudiera solventar esa papeleta, pero creo que hay un compromiso con el entrenador de que este futbolista va a ser indispensable en el nuevo proyecto. Hay jugadores como Lemar, como Mario Hermoso, como el propio Lodi, por el que hay ofertas y por el que se podía conseguir esa cantidad.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya saben que subir a primera es un pelotazo, pero además si en tu equipo hay un jugador que lo quiere en media España y media Europa más. Es el caso de Sadik, el jugador de la Almería, que Jordi Folqué, hay muchos equipos interesados en él.
El no verse obligado a vender futbolistas hace que la Unión Deportiva Almería tenga una postura de fuerza hacia los candidatos a llevarse alguno de sus futbolistas, como es el caso de Sadiq Umar, con varios pretendientes que saben que por menos de 30 millones de euros no saldrá del Mediterráneo.
Hay que pagar 30 millones para llevarse a este delantero. Por eso el Sevilla, que sabe que va a perder a Nesiri y a Luke de Jong, busca delantero. ¿Ahora en quién se ha fijado Caña?
En Gio Simeone, en el Cholito, el hijo del Cholo Simeone, que juega en el Hellas Verona, que ha metido 17 goles y ha dado 6 asistencias esta temporada, pero que vale 20 kilos. De momento el Sevilla, si no llega una oferta y hace caja, es imposible que llegue a esa cantidad por el hijo de Simeone.
El Valencia quiere un delantero. Gattuso sigue empeñado Villarejo en Politano.
Sí, es un deseo que lo entrenó en Nápoles. De hecho, el técnico italiano se ha reunido con el agente del futbolista este fin de semana pasado en Marbella. El problema, Manolo, el de siempre, la caja de Valencia está bajo cero y el Nápoles dicen en Italia que no baja de los 18 millones de euros.
Venga, vamos con las cosas que están hechas, porque Juan Carlos Amón, el Valladolid, ficha a Iván Sánchez.
Iván Sánchez, que será el jugador blanquivioleta hasta junio de 2024. Llegó en el mercado de invierno la pasada temporada y jugó 11 de los 17 partidos que restaban en el calendario. Tras finalizar la cesión, no quiso ejecutar la cláusula de compra el Real Valladolid, que ha decidido esperar para abaratar su precio. Iván Sánchez, de esta manera, va a debutar de la mano de Pacheta en Primera División.
Vamos con noticias de Segunda División. Se hace Pablo Acebo oficial la venta del Sporting.
Sí, ya es oficial. El grupo Orlegui mexicano ha comprado el Sporting. Se hace con la mayoría accionarial de la SAD y pone fin a 28 años de la familia Fernández al frente del club. A las 9:30, rueda de prensa de presentación en el Molinón.
Bueno, hablando de segunda, Javi Fernández, ¿qué fichajes tenemos?
Pues continúan los movimientos en la División de Plata y es que ya es oficial que Raúl García de Haro, jugador del Betis, se marcha cedido al Mirandés. Que Carlos Sánchez del András pone rumbo al Cartagena y que Aitor Sanz, capitán del Tenerife, renueva hasta junio de 2023 como blanquiazul.
Bueno, también tenemos fichajes internacionales. ¿Qué me cuentas, Javier Tomás?
En la noche de hoy, Lukaku volará a Milán. Parece que su fichaje por el Inter es inminente. Por otra parte, Gabriel Jesús ya ha pasado satisfactoriamente el reconocimiento con el Arsenal. En la Liga Francesa, el Mónaco ha hecho oficial el fichaje de Minamino, que viene del Liverpool. Sin salir de la Ligue 1, el PSG y el PSV tienen un acuerdo verbal para el traspaso de Xavi Simons. Solo falta el papeleo.
Y la última noticia que tiene que ver con traspasos, con ceses, es el Barça había dejado de tener a Sergi Barjuan, Juan Arias, como técnico.
Así es, y le va a suplir un exjugador de prestigio, el mexicano Rafa Márquez, que se va a hacer cargo del filial del Barça de Primera Ref, en sustitución, como te comento, de Sergi Barjuan, que regresará, eso sí, a la estructura deportiva. Laporta ya quiso a Márquez la pasada temporada para el juvenil, pero no tenía el carnet de entrenador en regla. De esta forma, el mexicano regresará 12 años después al club barcelonista, esta vez como jugador.
Vamos a hablar de la Federación Española, porque Rubiales Abel Madrigal saca pecho por su gestión y dice que no van a poder con él, ¿no?
No, Rubiales ha destacado precisamente eso, los grandes resultados que ha obtenido la federación con él en la presidencia, y ha vuelto a reivindicar su inocencia de esta curiosa forma.
Que lideran los que ya sabemos. Tampoco quiero entrar en un lenguaje violento ni maleducado. Está demostrado que hay gente que quiere acabar con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto lo puedo decir entre comillas. Yo creo de verdad, sinceramente, que el lado oscuro del fútbol no es este en el que me encuentro yo. No van a encontrar ninguna ilegalidad en mi forma de actuar.
Bueno, pues habrá que seguir esperando, pero Laura Solán, no esperamos para recibir una gran noticia de la selección española que va al europeo fútbol femenino.
Sí, la buena noticia la han dejado Mapi León, Seila García y Marta Cardona, que ya han dado negativo y ya están con el grupo. Además, hoy se han hecho oficiales los dorsales para la Eurocopa y hay que destacar que Atenea del Castillo hereda el 10 de Jenny Hermoso, Alexia lucirá el 14 en homenaje a Virginia Torrecilla y Esther será la 9 de la Roja. Las 23 jugadoras elegidas por Jorge Vilda para representar a España en Inglaterra ya están concentradas en Las Rozas y Salma Payaruelo ha sido la única ausencia en el primer entrenamiento en la semana previa a la Eurocopa.
Bueno, y quiero terminar con algo que al menos nos reconforta. Final de la Champions. Lamentable la policía y el Ministerio del Interior de Francia. Y hoy Basteiro por lo menos reconocen sus errores.
Se disculpan por lo sucedido en la final de la Champions, dice Gerald Darmandan, que lo sucedido en el Stade de France se podía haber gestionado mejor. El ministro del Interior se disculpa por los incidentes que obligaron a retrasar la final. Reconoce problemas de delincuencia en esa zona de París y dice que están trabajando en solucionarlos. Así que en resumen, Manolo, Francia recula de esa teoría inicial que justificaba los incidentes por culpa de una falsificación masiva de entradas.
Volvemos a Wimbledon.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volvemos a Wimbledon, volvemos al tenis. Debutaba Nadal, que ha ganado en 4 sets. Debutaba Badosa, Arauz, que ha hecho.
Pues la gran noticia ha sido el fantástico nivel que ha mostrado Paula Badosa, que ha debutado ganando 6-2 y 6-1 ante la norteamericana Chirico. Ha ganado también Sara Sorribes y gran inicio de torneo para Roberto Bautista, que se ha impuesto en 3 sets al húngaro Balázs. En unos minutos va a empezar el partido de Garbiñe Muguruza y las malas noticias son las derrotas de Feliciano López, Pedro Martínez, Taberner, Carballés y Bernabé Zapata. Y escucha a Paula Badosa tras su debut hoy en Wimbledon.
Ojalá podáis ver y pueda yo también demostrar el nivel en el que estoy entrenando, porque es donde yo creo que puedo ser muy peligrosa, pero bueno, he empezado creo que con el buen pie y estoy con otra oportunidad en segunda ronda.
Bueno, no soltamos la raqueta, pero sí cambiamos la pelota por el volante. Carolina Marín jugaba en Malasia, ¿cómo le ha ido Adrián Gil?
Y ha avanzado a los octavos de final tras ganar a la francesa Qi Xufei en tan solo 42 minutos de partido. La onubense se enfrentará a los octavos de final a la danesa Lin Hormak en la madrugada del jueves a las 4 de la mañana.
Venga, vamos con la rueda, Seri Frade, ya tenemos el 8 de Movistar para el Tour.
Rompe con su tradición de las últimas ediciones el 8 telefónico. Hay un líder único para empezar, que es Enric Mas. Dos lugartenientes en buena forma aprobada del Dauphiné, Jorgensen y Verona. Trabajo en montaña para Gorka Izaguirre y Mühlberger. Y en el plano, además de dos de la vieja guardia, Herbiti y Oliveira, la gran sorpresa, el menorquín olímpico en pista, Albert Torres. Con la presencia de Castroviejo en el Ineos y la baja de Cristian Rodríguez en el total por COVID, habrá final y solamente 9 españoles en el pelotón del Tour.
Borja González ha hablado de su situación personal. Marc Márquez, ¿es optimista o pesimista?
Un escrito en el que Marc Márquez de nuevo habla de esperanza y en el que también habla de una cosa muy importante: no siente dolor. A partir de la semana 6 posterior a la cirugía, que va a ser a mediados de julio, va a tener otra radiografía en la que ya le van a decir cómo puede empezar a entrenar para pensar de nuevo en volver a subirse en una moto, y sobre todo un Marc Márquez que se aferra a referentes como Alex Cribillé, Duhan o Alberto Puig, y a un referente para todos como Rafa Nadal, que se lesionó y volvió ganando.
Hay que destacar que en la Fórmula 1, Carlos Miquel, la noticia es el lío que hay con Hamilton y el racismo.
Temporada en la Fórmula 1 con las palabras de Nelson Piquet, tricampeón del mundo, sobre Lewis Hamilton. Hasta en dos ocasiones le ha llamado Neguiño, que en portugués es el equivalente al negrito en español, sin nombrarle abiertamente y refiriéndose a ese incidente que tuvieron el año pasado en Silverstone, cuando sacó de la pista y mandó al hospital para una revisión médica a su yerno, a Max Verstappen, la pareja de su hija Kelly. Reacciones contra el racismo del propio Hamilton, de la Fórmula 1 y de todos los equipos menos uno, Red Bull.
En baloncesto, Pilar Casado, ayer contábamos que Tompkins se va del Real Madrid y hoy ha hablado el otro castigado. ¿Qué ha dicho Ertel?
Ha roto su silencio el equipo. Reconoce que salió en Atenas antes del choque contra Panathinaikos. Textualmente ha dicho, si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Y respecto a la salida del Barça, admite que sus anteriores agentes negociaron con el Madrid a espaldas de los azulgranas.
Bueno, en waterpolo jugamos con las americanas. ¿Cómo nos ha ido Rubén Carballo?
Dura derrota de la selección por 13-8 contra Estados Unidos, la favorita, y que deja al equipo fuera de la lucha por las medallas. Aguantó España hasta el descanso, al que llegó uno abajo, pero las americanas apretaron en la segunda mitad.
¿Algo más que destacar en el Mundial de Budapest, Madrigal?
Que Alberto Arévalo ha sido un décimo en la final de trampolín de 3 metros.
Y nosotros nos vamos, pero a las 11:30... viene Corrochano con el partidazo. Ahora, tiempo para el Naval de la Información. Para don Ángel Expósito Parera. Todo para
ti. Ahí estamos.
Hasta luego.